Atención, señores operadores, este es el programa especial dedicado a conmemorar el 173 aniversario del nacimiento de Ponciano Arriaga, para transmitirse el lunes 19 de noviembre 84, programa número 22. 5, 4, 3, 2, 1, adelante. Hoy presentamos un programa especial dedicado a conmemorar el 173 aniversario del nacimiento de Ponciano Arriaga.
¡Papá! ¡Mira esa estatua! La de ese señor de barba y bigote. ¿Quién es, eh?
Míralo bien, hijo. A ver, ¿no lo conoces?
No. No lo conozco. ¿Qué debo conocerlo?
Claro que debes conocerlo. Es uno de los hombres que contribuyeron a sentar las bases del México actual.
¿Qué?
Sí, hijo, es un héroe nacional.
Ah, como todas las estatuas que están aquí en Paseo de la Reforma. Uh-huh. ¿Estoy bien?
Uh-huh. Sí, y tú ya deberías saber quién es. Yo he visto que en tu libro de texto hablan de él. ¿Lee lo que dice la plaquita?
A ver, es que está un poco borroso.
¿Alcanzas a leer? Léeme lo que dice. A ver, léeme lo que dice.
A ver. Licenciado Ponciano Arriaga. Nació en la ciudad... Espérame, ¿sí?
Sí.
Ah, sí. Ciudad de San Luis Potosí, sí. El 19 de noviembre de 1811.
Correcto.
Oye, papi, ¿cuántos años tendría si aún viviera?
Ah, espérame. Bueno, eso es imposible, pero haciendo cuentas tendría... 1984, 19 de noviembre, déjame ver. Eso quiere decir que hoy cumplirá exactamente 173 años.
Sí, tienes razón. Uy, ya estaría muy grandote si viviera. Bueno, dice...
¿Quién dice?
Nadie. Bueno, sí. La placa dice que sus padres fueron don Bonifacio Arriaga y doña María Dolores Tranquilina Leija.
¿Qué te parece
si... era liberal, papá.
Sí, sí. Pero ¿qué te parece si mejor vamos a casa a leer un libro sobre su vida?
Bueno, porque la verdad es que no me acuerdo de don Ponciano Arriaga.
Te confieso que más o menos ando en las mismas, hijo. Bueno, ándale, vámonos.
Vamos. Mira, papá, aquí hay un libro grandote.
Ay, hijo, a ver, ¿cómo se titula?
Ponciano Arriaga, el desconocido.
Mira, aquí tengo otro libro, este es pequeñito.
A ver, ¿cómo se llama?
Ponciano Arriaga, ideario. ¿Qué te parece si leemos este y con lo que sé sobre la época en que vivió, pues hacemos un bosquejo sobre su personalidad y obra?
¿Sabes mucho sobre esa época?
Un poquito. Mira, pon atención, hijo. Aunque México se había independizado de España en 1821, pues no existía un gobierno fuerte. Las constantes idas y venidas de Santa Anna al poder lo confirmaban. Luego del frustrado intento por parte de Iturbide para imponer un sistema de gobierno imperial y de mandatarios con vida corta en el cargo, pues ahí tienes tú que Santa Anna llegó al poder por primera ocasión en 1833.
Oye, papi, Santa Anna fue dictador, ¿verdad?
Sí, hijo, efectivamente. Durante los diversos periodos que gobernó la nación, fue dócil servidor de los hacendados, de los clérigos y de los militares.
¿Y eso qué tenía de malo? A lo mejor eran sus amigos.
Pues exactamente eso fue lo malo. Porque al ser amigo de los hacendados, los curas y los militares, pues ahí tienes tú que su gestión como gobernante los favorecía, mientras que a la amplia población de pobres, pues se la mantenía la más ofensiva pobreza.
Con razón en la escuela no hablan muy bien de Santa Anna. Era de Veracruz, ¿verdad?
Sí, señor. Sí, Miguel Lerdo de Tejada, que posteriormente también sería presidente de la República, señala en este libro precisamente que tengo en las manos, nada más para que vea las condiciones en que estaba México, que las 3/4 partes del territorio no se cultivaban.
Y el cultivo es importante para producir comida, ¿verdad, papi?
Exacto, mi inteligente chamaco. Y aparte de eso, digo, nomás para que te enteres, señala Lerdo de Tejada que más de 5 de los 8 millones de habitantes que tenía México vestían pieles o un miserable lienzo que, pues, apenas bastaban para cubrir sus cuerpos.
¡Qué poquitos habitantes eran! Ahora somos más de 70 millones. Eso dijo la maestra.
Pues sí, fíjate que sí, hijo. Sin embargo, esa pobre gente, pues, vivía en chozas. Pero además de esos males, el país en 1851 era amenazado por los Estados Unidos, ya con pretensiones de adueñarse de parte de nuestro territorio.
Oye, pero eso no debía de ser.
Claro que no, pero así era, hijo. Paralelamente a esa amenaza, Sonora era invadida por Gastón Rosé de Bulbón, ayudado por aventureros franceses y norteamericanos. Chihuahua, por ejemplo, estaba a punto de sublevarse, además de estar invadida por tribus nómadas de comanches y apaches.
¿Así era México entonces?
Así era, ni más ni menos. Además, había movimientos independentistas, como el de José María Canales, que alentaba el propósito de crear la República de la Sierra Madre dentro del estado de Tamaulipas para anexarla a los Estados Unidos.
Todo es muy interesante, pero ¿y Ponciano Arriaga?
Pues fíjate, hijo, que mientras saliste, hice este pequeño resumen de la época en que se elaboró el Plan de Ayutla y se promulgó la Constitución de 1857, y en la que encontré una activa participación política de Ponciano Arriaga.
Muy bien, papá. Te escucho.
Como consecuencia de las grandes desigualdades que existían entre la población, el país estaba dividido políticamente en dos corrientes de pensamiento, la de los liberales o progresistas, que era una minoría, y la de los conservadores o moderados.
En la primera corriente, integrada por profesionistas, intelectuales y periodistas, participaba Ponciano Arriaga y estaba en franca oposición a la clase gobernante, representada en diversas ocasiones por Santana.
Para solucionar los problemas nacionales, el Partido Liberal pugnaba por una nueva constitución política.
Por su parte, los moderados, integrados por los militares y clérigos, con Lucas Alamán como ideólogo, hacían esfuerzos por mantener la constitución de 1824, en virtud de que lo situaba en una posición privilegiada.
Como consecuencia de esta pugna, Santa Anna, que había vuelto al poder en 1853 por séptima ocasión, desterró a los miembros más prominentes del Partido Liberal.
Ponciano Arriaga, que desde su natal ciudad de San Luis Potosí se había distinguido como uno de los más puros liberales y partidarios del sistema federal de gobierno, también fue desterrado.
En la ciudad estadounidense de Nueva Orleans establece contacto con Benito Juárez, Ignacio Comonfort, Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, quienes serían los principales autores de la Constitución de 1857.
Mientras que los liberales permanecían desterrados en los Estados Unidos, en el país surgían focos de insurrección. Al tener conocimiento del levantamiento del general Juan Álvarez en el sur del país, Comonfort vino como emisario del grupo para entrevistarse con este.
De las pláticas que tuvieron resultó el Plan de Ayutla, proclamado el 1 de marzo de 1854, donde se desconocía a Santa Anna.
De esta manera se iniciaba el movimiento revolucionario acaudillado por el general Álvarez.
Santa Anna es derrotado por Comonfort y el 9 de agosto de 1855 huyó del país definitivamente.
Finalmente, los rebeldes firmaron con Comonfort un tratado en el cual aceptaban que sus propios planes no se oponían con el de Ayutla, reconociendo a Juan Álvarez como general en jefe de la revolución y a Comonfort como su representante.
Juan Álvarez es elegido presidente interino y, de acuerdo con el plan de Ayutla, convocó a un congreso extraordinario en 1855.
Ponciano Arriaga, siempre fiel a sus principios liberales, desarrolla una fuerte actividad política y, debido a la popularidad que gana su constante preocupación por los desprotegidos, es solicitado por 8 estados de la República Mexicana para su representante en la Cámara de Diputados. Al final, acepta la petición por parte del Distrito Federal.
El reconocimiento de que era objeto por parte de Benito Juárez, Ignacio Comonfort y Guillermo Prieto, entre otros prominentes miembros del Partido Liberal, le valió a Ponciano Arriaga el ser designado como el primer presidente del Congreso al que había convocado Juan Álvarez.
Por el relevante papel que desempeñaba en el Congreso y por su inclinación por el servicio social, Ponciano Arriaga se convierte en uno de los principales promotores de la creación de la Constitución de 1857, decisión que afectaba los intereses de los terratenientes, clérigos y militares.
Ante las propuestas de algunos diputados en el sentido de que se mantuviera la Constitución de 1824, Ponciano Arriaga señaló que no era posible, en razón de que esta no aliviaba en nada las desigualdades que en ese momento se observaban en el pueblo.
El movimiento reformista, encabezado por Arriaga, logró que se incluyera en la nueva Constitución un capítulo de garantías individuales y un sistema jurídico de protección a dichas garantías.
Esta Constitución de 57 fue la primera en incluir un capítulo que considerara los derechos del hombre como naturales y superiores a la autoridad, a la ley y a la sociedad misma.
Otra reforma impuesta fue la de suprimir la religión católica como la única para la población mexicana.
Además, se prescribió que nadie podía ser obligado a prestar servicios personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento.
Oye, papá, ¿pero eso siempre ha sido así? Por ejemplo, tú trabajas donde quieres y no donde te ordenan, ¿o no es así?
Bueno, hijo, en la actualidad, pues así es, pero recuerda que estamos hablando de mediados del siglo pasado, hace más de 130 años.
Sí, tienes razón. Los tiempos cambian, ¿verdad?
Vaya que sí cambian. Por ejemplo, Ponciano Arriaga formó las Procuradurías de Pobres, cuyo objeto era atender las necesidades de salud, de casas de asistencia de la población menesterosa. Esto probablemente no te cause ninguna sorpresa porque, pues, ahorita tenemos el Seguro Social, que viste, que salubridad,
sí.
En fin.
Oye, papi, ¿qué en ese tiempo no había lo que tú dices?
No, hijo, no. Por eso quiero hacerte notar la importancia de Ponciano Arriaga. Mira, te voy a leer este parrafito.
A ver.
Dice, deja ponerme los anteojos porque ya no veo. Ponciano Arriaga fue el arquitecto social de México, que anticipó todas las instituciones de prevención y seguridad social y que la revolución ha instituido y recogido bajo el nombre genérico de Seguro Social. ¿Comprende su importancia?
Creo que sí, papá.
Ojalá. Ahora quisiera decirte que este hombre, no obstante su relevante participación al lado de los constructores de la República, como don Benito Juárez, y de desempeñar cargos públicos de importancia, por ejemplo, el de gobernador, diputado y ministro, pues siempre fue una persona honrada, noble y, por añadidura, pero eso sí, fiel a sus convicciones.
Híjoles, debe haber sido un gran hombre.
Claro que sí. Y te voy a dar otro dato, hijo, para que vayas más o menos conformándolo. 5 años antes de su muerte, ¡pon atención! Escribió un documento que tituló Mi Testamento Moral para mis hijos. ¿Y qué dice? Yo no quiero nombre, yo no quiero gloria póstuma, quiero olvido, quiero paz, quiero sepultar hasta mis recuerdos. ¿Te das cuenta, hijo, de su grandeza?
Claro que sí, papá.
Por eso, hoy que se cumplen 173 años de su nacimiento, se le debe recordar como lo que es, un héroe nacional, y en un justo reconocimiento, pues sus restos permanecen en la Rotonda de los Hombres Ilustres a partir del 8 de mayo de 1900.
La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación presentó
un programa especial dedicado a conmemorar el 173 aniversario del nacimiento de Ponciano Arriaga.
Fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio.
Intervinieron en este programa: producción, Patricia Bracho.
Asistente de producción, Gloria Navarro.
Musicalización, Jorge Castro.
Guión, Julio Vidal.
Operación técnica, José Luis Canales.
Actuaron David Guerrero y Pedro Delil. Narración en las voces de
Rita Rey
y Manuel Ordóñez Galindo.